Loco de la Azotea, justamente en el día de los locos de la azotea, el día de la radio, 27 de agosto de aquel 1920, la radio comenzaba desde la Argentina para todo el mundo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va?
Hugo, buen día. Para vos un abrazo. Feliz día, feliz dial para todo el equipo, para todo el equipo, para toda la gente de producción, la mesa, toda la gente que hace la radio, ¿no? Hasta la planta transmisora y, por supuesto, la audiencia.
Qué bueno, qué bueno. Y yo contaba que, a ver, corregime si falta precisión, que la diferencia entre las transmisiones previas a la de 1920, que ya ocurrían en los Estados Unidos, veníamos de la radio, ¿no? Radiofonía con y sin hilos, ¿no? La telegrafía, radiotelegrafía que se llamaba. La diferencia es el broadcasting, ¿no? Porque la radioficción estaba previa a la transmisión desde la Argentina, pero es distinto, ¿no? Aquel sistema al de la radio como lo conocemos, ¿no? La radiodifusión.
Exactamente. De hecho, los locos de la azotea lo que tenían en común todo, el grupo liderado por Enrique Telémaco Susini, a quien le debemos mínimo 10 biografías, 3 series y 2 películas, como habían hecho en otros lugares.
Nuestro Da Vinci, ¿no?
Por eso. Vos entendés, y creo que merece ser reconocido todavía. Todos ellos eran radioaficionados previamente, y un año después de la de Loco en la Azotea, en realidad en octubre del 28, fundan el Radio Club Argentino, que es la entidad más importante de radioaficionados del país, la segunda del mundo. Y efectivamente lo que comienza aquel día es, como decías vos, ¿no? La radiodifusión con Parsifal del Coliseo, aquella noche, y después una de las características que tuvo, diferencial a otras transmisiones, es la continuidad en el tiempo, por un lado. ¿Cuál es la contra que tuvimos? Es que no había una regulación, no había una ley, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que ellos pueden arrogarse que tienen una primera emisora, que en realidad empezó después, no mucho después en realidad, pero ya oficialmente reconocida con una sigla, con una señal distintiva, con una licencia.
Claro. Y yo recuerdo que otra diferencia es, fíjate, ¿no? Porque era músico, además de médico,
sí, claro.
Telémaco Susini, era un hombre muy muy capaz y amante de la cultura. Creo que incluso si no era barítono o algo así.
Exactamente, bueno. y además otorrino, claro. Y además salió desde el Coliseo porque había una interna con el Colón. Es claro. Muy interesante la historia, hay muchas perlitas, por ejemplo, que se esperaban receptores para escuchar aquella primera transmisión, que llegaran antes del 27 y llegaron el 28.
Claro. Incluso llegó hasta Brasil, ¿no? En la
sí,
transmisión de Parsifal.
Hay registros de barcos en alta mar. Lo que no hay son los reportes que te lo confirmen, pero sí hay registro de barcos, sí, en las publicaciones de la época, y indudablemente es un día maravilloso para quienes amamos la radio.
Y hagamos un poquito de chauvinismo y digamos que esta cultura de la música clásica nos diferencia de las transmisiones norteamericanas, que hacían más hincapié, por ejemplo, en el boxeo, ¿no? Aquellas primeras transmisiones de Estados Unidos estaban vinculadas con el deporte, no porque sea menos, sino porque nosotros, digamos, ahí había como una élite aquí en la Argentina, no, con la herencia de lo que significaba en ese centenario, además, ¿no?
Exactamente, a tal punto está presente que, además, ellos tenían este espíritu inicialmente que era no comercial, también a diferencia, ¿no? Ellos pasaron difundían cultura, ¿no? O sea, entre los... después, sí, por supuesto, se fue armando, y ellos mismos se hicieron la Sociedad Radio Argentina, siguieron adelante con el cine sonoro, con un montón de desarrollos, hasta las primeras transmisiones de televisión. Ahí siempre vas a encontrar a Enrique Telémaco Susini.
Impresionante. Claro, dicen que fue el primer camarógrafo de la televisión
Exactamente,
argentina.
Exactamente, sí. Estaba muy vinculado a todo lo que tiene que ver con los grandes desarrollos y avances tecnológicos, pero de la mano de, como bien dijiste, Hugo, de la cultura.
Claro. Y contanos, como radioaficionado, contanos un poquito, sobre todo a los más jóvenes, ¿qué significa el oficio?
Bueno, yo soy radioaficionado desde muy chiquito. Cuando ser radioaficionado o la radio de onda corta, que te permitía escuchar y te sigue permitiendo escuchar radios de lejanas, era nuestro internet, nuestras redes sociales. Claro. De hecho, podemos decir que los radioaficionados somos la primera red social así verificable, pero lo lindo es que ha ido avanzando muchísimo a la par de la tecnología. Por ahí hay gente que sí le gusta lo vintage y la válvula y la cosa, pero hoy trabajamos con sistemas digitales, con telefonía móvil integrada a equipos de radio, y uno tiene que pensar, y no es un dato menor, Hugo, que, por ejemplo, un teléfono móvil es una radio, o sea, transmite y recibe señales de radio de una antena de una celda. Total. El Wi-Fi que nos conecta a internet también es un sistema de radiofrecuencia, es decir, muchos de estos avances que nos obnubilan y nos hacen la vida mejor vienen de la mano de avances que se hicieron a partir de experimentos, sobre todo el teléfono móvil de radioaficionado.
Claro, bueno, pensemos, por eso, yo hablaba de la telegrafía, que es como el precursor de la radio, con osinilo justamente por eso, ¿no? Porque luego con las frecuencias se evitan la transmisión a través de cables, pero no obstante hay todo un antecedente. Es muy lindo seguir la historia de los medios porque... Y la Argentina tiene mucho en eso...
Bueno, riquísimo, ¿no? Riquísimo, porque el propio Marconi estuvo acá y además, la telegrafía se usa hoy porque por razones técnicas, o sea... Hace poco veíamos una serie donde, ante una amenaza extraterrestre de nevadas y demás, lo que quedaba era el radioaficionado.
Claro, con Morse, ¿no? Como el descubridor de...
El Morse ni hablar, y después y el Eternauta con radioaficionados, bien asesorado, por cierto, porque daban la parte que aparece en los radioaficionados está bien asesorada por un radioclub.
Yo me acuerdo el padre de mi amigo que tenía ese aparato gigante, decía, mira, me puedo comunicar, acabo de sintonizar una emisora, si esto no es Pekín, me decía, viste, y nosotros estábamos ahí de chicos y lo recuerdo perfectamente. Hablando del presente y también de la historia, contar también a la gente qué hace Radio Argentina al exterior, la RAE.
Bueno, exactamente, RAE desde hace más de 60 años cuenta al mundo todo lo que tiene que ver con nuestro país, que realmente atrae y llama muchísima atención. Uno imagina, por supuesto, el tango, los vinos, la carne, ciertas cuestiones, el fútbol, ni hablar. Pero a medida que esa es la puerta de entrada, empezamos a difundir un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, con el turismo, con la producción de distintas áreas, y realmente tiene que ver con transmitir diariamente al mundo, pero también dentro de la Argentina tenemos una audiencia en 8 idiomas distintos.
¡Qué bárbaro!
En 8 idiomas distintos, incluyendo japonés, chino, mandarín, trabajando con un equipo bárbaro de profesionales de la radio y muy muy atentos y muy formados, porque son voces nuestras al mundo. Estamos en chino, japonés, en alemán, en italiano, en inglés, en francés, portugués, español, haciendo programas desde ahí, desde donde estamos ahora, desde el templo de la radio Maipú 555, todos los días al mundo, por supuesto, y nos podés escuchar desde aire, como decíamos, porque hay gente que sigue usando radio para escuchar radio, lo cual soy uno de ellos, hasta pues, aplicaciones móviles, streaming y podcast, por supuesto, en todos esos idiomas, y la verdad lo que hacemos es hablar argentino en 8 idiomas.
Impresionante. ¿Y El Loco de la Azotea, programa que conducís?
El Loco de la Azotea comienza ahora, creo que la semana que viene, lo venimos preparando, va a ser un programa semanal dedicado a todo lo que tiene que ver con la radio, en la historia, en el presente y a futuro. En el primer programa vamos a contar la historia, en primera persona además, de la Sociedad de la Nieve, de Viven, de la radio en la tragedia o llamada tragedia de los Andes.
Sí, claro.
¿Cuál fue el papel que tiene la radio en esa historia? Que es fundamental.
Espectacular.
Fundamental. Y después de eso, por supuesto, vamos a contar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que viene. Hay una parte hecha con inteligencia artificial, algo que me interesa en lo personal muchísimo, en cuanto a la aplicación que tiene en la comunicación y lo incorporamos en el programa, con un noticiero, y después recordamos, por supuesto, siempre alguna, la Espica, la Noble Siete Mares, vamos hablando de esas cosas, y cerramos el primer programa, para hacer el spoil completo, con una señal misteriosa que hay en el aire desde 1970,
sin
parar, que es el zumbador que viene desde la ex Unión Soviética, contamos toda la historia.
Sí, 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 es un temón, es un temón. Y hablando de historia...
Veo que te gusta, Hugo, veo que te gusta.
Sí, mucho, mucho, me apasiona. Y hablando de historia, digamos... Creo que en algún momento el género del radioteatro lo vas a abordar, porque de ahí viene, digamos, hoy hablamos de series, viste, de streaming, y uno tiene que pensar en el siglo, no sé, 17, la novela de folletín, Dumas escribiendo allí en Le Figaro, digamos, lo que nosotros conocemos como novela, que comienza ahí, luego cuando surge la radio a principios del siglo pasado, atraviesa justamente la radio y llega al formato de hoy, ¿no? Que vemos, che, ¿viste la temporada 9? Bueno, eso.
Exacto.
Es...
Era eso, era de todo, de Chispazo de Tradición, Tarzanito en adelante,
claro.
Por supuesto, y ese mismo auditorio... tiene mucho que ver, y lo que fue la tradición de las dos carátulas, como yo le decía Nora Massi, le decía Nora Messi, porque realmente llevaban adelante una gran tarea, y el radioteatro ahora, de alguna manera, está volviendo a través de los formatos tipo podcast.
Claro, claro.
Y el audiolibro, ¿no? Está dando como una vuelta de tuerca interesante.
Impresionante, impresionante, interesantísimo. Adrián, muchísimas gracias, gracias por la entrevista en este día tan oportuno.
Por favor, un abrazo, gracias nuevamente al equipo, a vos, y ya me parece que vamos a volver a hablar de estos temas porque nos apasionan, veo a los
sí,
dos.
Sí, por supuesto, y está bueno porque también para, viste, para las nuevas generaciones que sepan que hay una conectividad y un reciclar, ¿no?, de los géneros a través del tiempo, que de algún modo nos llevan a la esencia y por supuesto en otros formatos vale la pena experimentarlo. Gracias por
un abrazo, tengamos siempre una radio a mano por si se corta la luz.
Está bien.
Un abrazo grande.
Adrián Corol, chao, hasta luego.